buenas tardes a todas y todos. Gracias por este encuentro. Como decía Rafa, se trata sobre todo de provocar. Obviamente aquí, como en primer lugar, una claridad que hacía Rafael y que queremos reiterar acá, y es la idea de que ninguna y ninguno de nosotros va a explicar las cosas. La intención es provocar. Entonces, en la intención de provocar un intercambio, un debate, además de irnos escuchando e ir tejiendo. Y en ese sentido, aclarar también en primer lugar que la palabra de las y los zapatistas, a partir de su caminar, esa palabra ya está presentada en un libro, en un primer tomo del seminario. Y el sentido de este encuentro también es contarles que sale ese primer tomo, contarles que ese primer volumen tiene la palabra de ellas y de ellos, y que el libro es un insumo, un material para trabajar. Entonces es en torno de ese libro que sale, de esa palabra de ellas y ellos, que tomaron la iniciativa, compañeras y compañeros, tomamos de hacer esta jornada para irnos encontrando en torno de esa palabra que convocó el seminario. Y por eso, en lo que yo les quiero plantear, me voy a enfocar más en alguna de las palabras zapatistas que está en seminario, más que de ningún otro sitio y de otros lugares. Pero quiero plantear algo así como se hace en toda provocación, como la catástrofe de nuestros tiempos, de estos tiempos que estamos viviendo. La mayor catástrofe, a mi juicio, es que no hemos reconocido la catástrofe. Para la mayor parte de la gente más afectada, y todas y todos estamos siendo afectados por esta hidra y por esta catástrofe y este proceso de exterminio, lo más grave, el peligro mayor es que no estamos reconociendo la magnitud, la dimensión, la agresividad de esta catástrofe en curso. No es después será mucho peor, pero está sucediendo. Entonces es como si se nos viniera encima un proceso de exterminio total, con una maquinaria de exterminio preparada, entrenada y lista, racionalmente pensada para eliminar excedentes de población y apropiarse de recursos planetarios enteros, del planeta, de territorios y riquezas en todas partes, y que ese proceso planificado y pensado, necesario para el sistema dominante, para el capitalismo, está planificado y se está implementando, y nosotras y nosotros, la mayoría, o no nos estamos dando cuenta, o nos damos cuenta por pedazos, o no sabemos cómo resistirlo, o no tejemos resistencia. Sintetizo esto diciendo que hay una ocupación, una conquista, una invasión global de hasta el último territorio del planeta, empezando o incluido el territorio de nuestros imaginarios, y no hemos reconocido que de eso se trata, y así de grave es la situación. Estamos enfrentando un peligro de exterminio de la vida y de la mayoría de la población, porque el capital no extermina los excedentes de población que le sobran como sistema y no se queda con los recursos del planeta, no sobrevive. Entonces, dejar ese primer punto planteado como provocación para decir, lo grave es que no tenemos resistencia. Lo grave es que no hemos asumido que tenemos que resistir y tenemos que encontrarnos para resistir. Y el segundo punto que quiero plantear es que la resistencia siempre es un nosotras y un nosotros. Sujetos de resistencia, gente que decide resistir porque se da cuenta de la amenaza, pero también porque nos identificamos y nos cuidamos unas a otros y cuidamos el planeta y nos protegemos. Tomamos la decisión de cuidarnos y de resistir al enemigo, como lo llama el Moisés, que es el capitalismo. Pero si ese, el segundo peligro que veo, si ese nosotras y nosotros es una confusión, si muchas veces llamamos nosotros a alguien que habla con nuestro discurso, tiene poder, pero en realidad representa al agresor y está entregando territorios, países, procesos, con nuestra palabra y nuestra lucha, con nuestra sangre y compromiso, y lo está entregando al capital valiéndose de nuestra palabra. Y si esos que a nombre nuestro, que muchas veces vienen en nuestro proceso y lo entregan, además de eso, están siendo apoyados ya por nosotros mismos, y quienes resisten, quienes se levantan a defender territorios, procesos y vida desde abajo, son señalados como enemigos del pueblo, agentes de la CIA, servidores del sistema. Estamos entonces a unas burguesías izquierdoparlantes llamando la resistencia para reprimir los procesos de resistencia desde abajo y desde los pueblos. Dos provocaciones entonces. Una, que no hemos reconocido suficientemente ni hemos asumido que hay que resistir y que la amenaza es grave y está presente. Dos, que no sabemos quiénes somos nosotras y quiénes son ellos. Quiénes a nombre de nuestra palabra están en realidad defendiendo al sistema. Y esa confusión no es un señalamiento, es que la confusión existe muchas veces entre nosotras y nosotros. Bien, yendo a hacer un recuento un poco de algo de la palabra del sub Moisés, quien reflexionaba en voz alta sobre el proceso zapatista y lo que ellos entienden y ellas por resistencia y rebeldía. Decía el sub Moisés: en primer lugar se necesita claridad, pero la claridad no es permanente. La claridad tiene una base. Entendemos qué es el enemigo, qué es el capital, qué es la hidra, detrás de qué vienen, y sabemos con el corazón, con el cuerpo y con el trabajo y la lucha, ese es el enemigo y eso no tiene discusión. Y una vez que sabemos esto, trabajamos todo el tiempo para que esa claridad nunca se nos agote, nunca se confunda y nunca se venda. Y ese trabajo lo hacemos siempre. Entonces, tener lo primero que él dice, pero más que eso dice, estar teniendo claridad. Luego, burlándose de los otros impresionantes que han hecho dentro de sus territorios zapatistas, a pesar del sistema, dice: el discurso nos queda bonito en justicia, en educación, en salud, en derechos de la mujer, en defensa de la autonomía, en la lucha contra el capital, pero vaya, póngalo en la práctica. Entonces, el segundo punto que él dice, y con ejemplos es, y creo que lo hemos vivido todas y todos, la claridad no alcanza y no basta. El discurso bonito engaña y se vuelve poesía. Hay que traducirlo en hechos. Lo dijiste, hagámoslo. Y eso necesita un nosotras y nosotros, y necesita un estar haciendo, un caminar de la palabra. Hay que ponerlo en práctica, y ese ponerlo en práctica implica equivocarnos. Y el tercer punto que él plantea es el de la libertad, y habla de la libertad en concreto, y dice: la libertad de pensar cada uno, de discutir y plantear ideas, de opinar según uno quiera, de escuchar las opiniones de los demás y de participar en decidir colectivamente sin que nadie irrespete el derecho a participar y hablar. Es decir, que los espacios colectivos de reflexión y debate quedan abiertos, se mantienen abiertos y se defienden. Eso está de lo primero que destruyen los procesos que reprimen, de lo primero que destruyen las izquierdas tradicionales, patriarcales y autoritarias, los espacios de discusión, reflexión y debate. El siguiente punto del que habla es muy importante. Dice él: las y los compañeros se asustan porque hay unos que saben, hay unos que tienen experiencia, y estamos unos que somos mandos zapatistas, o sea que nos gusta dar órdenes. Y entonces la gente, las comunidades, las bases de apoyo nos buscan para que nosotras y nosotros les digamos cómo hay que hacer. Pero nosotros nos ponemos en el espejo a las bases de apoyo, y ¿qué descubrimos? Que nosotros estamos en campamentos dando órdenes, mientras tanto son ellas y ellos los que están construyendo la autonomía, los que están creando la libertad, los que están discutiendo en asamblea, los que mandan y no obedecen. mandar obedeciendo. Entonces, ¿qué proponen y qué dice? ¿Cómo es la resistencia? La resistencia es que practiquen, que toda la gente haga, que la gente diga, que lo que no haya ni siquiera rotación de mando, sino que en todas partes y todo el mundo se atreva, se lance y sea quien decida, organice, y a estar en comunidad y en colectivo, ayudando, acompañando, apoyando. Nos debe preocupar que haya voces que hagan silencio, manos que no puedan tejer, palabras que no se escuchen y caminos que queden abandonados porque unas vanguardias dirigen y orientan. Pero al mismo tiempo no niega que quienes han nombrado una palabra y abierto el camino, por el hecho de haberlo abierto y escucharse mucho, no deben silenciarse. Lo que deben hacer es tejerse a estos procesos que ponen a practicar a todas las voces. Pero aquí viene un punto que quisiera resaltar muchísimo y que el submoisés llama enterrar lo que se sabe. Y refiriéndose, por ejemplo, a los conocimientos de medicinas tradicionales, de plantas medicinales, de todo el saber de que hay en distintas comunidades sobre cómo curarnos, sanarnos, protegernos, decía el submoisés que lo que se hace con eso es que se va esperando a que la gente se vaya muriendo, y no solo enterramos la sabiduría, sino que pisamos bien la tierra para que se vaya al olvido lo que la gente sabe. Entonces, frente a eso, las resistencias sin memoria y sin memoria de las diversas experiencias no tienen sentido. Mientras nosotras y nosotros estamos enamorados muchas veces de conceptos de resistencia, de validar o descartar resistencias, en los procesos hay resistencias y saberes acumulados y los estamos enterrando y pisando. Hay memorias que estamos tirando al olvido. Entonces se trata de darle la palabra como maestras y maestros allá, en los procesos, en las comunidades, en los barrios, en las calles, a las diversas miradas, a las distintas experiencias, pero sobre todo a lo que la gente construyendo en la resistencia ejerce. De ahí nació la escuelita zapatista. La escuelita zapatista nace como consecuencia de que la comandancia, el ejército zapatista, las autoridades se miran en el espejo de los procesos de las comunidades y descubren la gente es la que está construyendo justicia, educación, salud y viviendo cotidianamente su libertad en las asambleas. Y contrario a lo que están haciendo muchos procesos, que es a nombre de lo propio, a nombre del proceso revolucionario, silenciar a las bases y cerrar los espacios de reflexión, ¿qué hicieron las y los compañeros zapatistas? Le entregaron la responsabilidad y el derecho de enseñar a cada comunidad, a cada pueblo, que cuenten su historia. Y por eso hicieron la escuelita zapatista y nosotras y nosotros nos hicimos alumnos. Caminaron con coherencia la palabra, quien hace, que enseñe, quien sabe, que explique, y no sigamos enterrando la memoria y pisando la tierra sobre la experiencia. Digo esto porque hay una herencia, de eso habla el submoisés, y hay una herencia que tenemos que rescatar todas y todos, una herencia de resistencia y rebeldía que está en todas partes. No hay que esperar al nuevo genio que escribe un libro y nos diga cómo es la resistencia. No hay que esperar el nuevo proceso de resistencia para todos irnos a hacer zapatur, o todos querer ir a Kurdistán, o ver qué es lo último que pasa. El tejido de resistencias y autonomías que hay en todas partes, pero un tejido que no acepta en principio, por moda, sino que mira críticamente, trata de descubrirse en el espejo. No va a la escuelita a criticar porque no son vegetarianos todavía, a enseñarles lo que aprendimos en los libros. Va a ponerse el espejo y a descubrir lo que allá están haciendo para sumarse sin imitar y ver cómo de este lado nos organizamos. Y regreso al primer punto que planteaba frente a que hay un hecho, hay una hidra, hay una agresión, hay un peligro de colapso, el sistema necesita exterminar, necesita apropiarse de recursos escasos, y eso es lo que está haciendo. Quiero terminar un poco mi provocación diciendo dos cosas, y mencionando en este mismo momento en Ecuador los pueblos indígenas y la mayor parte de los pueblos en el Ecuador se han espantado porque no pueden más contra una agenda neoliberal perversa que se encubre detrás de un discurso de izquierda y de defensa de soberanía. Y no se levantaron en teoría, con ideas, se levantaron frente a hechos concretos, y aquí hay gente que nos puede contar eso, y se levantaron en una marcha pacífica que recorre el país de sur a norte y de norte a sur. Eso hablan ellos mismos. El sistema esconde el levantamiento indígena. Si es un levantamiento de la CIA, de la derecha, como está diciendo Correa y todos los que lo respaldan en el mundo, entonces, ¿por qué los medios comerciales de derecha encubren y esconden el levantamiento? Con solo esa pregunta queda claro que lo encubren y lo esconden. Están protegiendo un gobierno que le está sirviendo, un régimen que le está sirviendo a los intereses del capital. Quiero señalar esto, ¿por qué? Porque nos estamos quedando sin nosotras y nosotros. Porque la resistencia y la rebeldía no es algo que otros hacen a nombre nuestro y nos explican, nos enseñan o nos imponen. Cuando alguien entrega el agua, la tierra, la riqueza, el trabajo y se burla y denigra de los pueblos, no es nosotros. Cuando alguien ignora al país, al sistema y entrega la explotación de minerales a transnacionales, no es de nosotros. ¿Qué hacemos frente a Dilma cuando regaló los recursos y se los robaron? ¿Qué hacemos frente a todo la estrategia de Cristina de entregarle el país a los sojeros, al agronegocio y a la minería? ¿Los defendemos porque el discurso es de izquierda y por razones prácticas? Estoy planteando esto y podría plantearlo más porque hay un otros del sistema, hay un otro que el sistema crea que le sirve y que en realidad es el mismo sistema para someternos y confundirnos. Entonces termino esta provocación diciendo, Grecia nos dio una lección muy clara. Lo político electoral, Syriza se levantó prometiendo que se levantaba con dignidad, que entraba al gobierno con dignidad al Estado para oponerse a las medidas de austeridad de la troika y de la conquista que Europa está haciendo allá sin balas a través de un sistema financiero y monetario. Y cuando entran al poder no tienen un solo plan alternativo al sistema, le quitan la fuerza a los movimientos sociales, convocan un referendo en el que el pueblo griego le dice no al sistema. Ese pueblo que le dijo no al sistema somos nosotras y nosotros, es nuestra resistencia, y a partir de ese no del pueblo, el presidente y Syriza le entrega el país a la troika y a la financiación. Entonces termino con eso diciendo, tenemos que saber que hay una agresión que está aquí, que nos compete, tenemos que saber que hay un nosotras, un nosotros y un ellos, y estarlo descubriendo aún ante el espejo todos los días, y sobre todo tenemos que rescatar la memoria y la resistencia de quienes a nombre de nosotros nos impiden ser nosotras y nosotros. Gracias, hasta ahí de